Qué belleza de canción de Mano Negra esta, por favor. Qué belleza. Bueno, está complicada la frontera entre Perú y Chile. Tan complicada que apareció por allí...
Como en la Guerra del Pacífico.
Cosas que hacen referencia a esta canción.
¿Como en la Guerra del Pacífico?
Bueno, no sé si tanto. No, tanto no. Pero está complicada. Tan complicada que Dina Boluarte, la presidenta de Perú, anunció que va a mantener por 60 días el estado de emergencia y la militarización de sus fronteras. Esto es para reforzar los controles ante la llegada de migrantes. ¿De dónde vienen estos migrantes? Se preguntarán ustedes. Bueno, la mayoría vienen de Chile. El gobierno de Dina Boluarte precisó que la medida va a incluir restricciones de derechos. Por ejemplo, el de libertad de tránsito, el de reunión en los cruces limítrofes con Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia.
Supremo que declara el estado de emergencia en las zonas de frontera de los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna. La Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Según Boluarte, el estado de emergencia está encaminado a combatir la inseguridad. Apoyándose en informes de prensa, el miércoles sostuvo que quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos de delincuentes son extranjeros. Por eso tenemos que hablar casi al unísono de migraciones con inseguridad ciudadana, expresó la presidenta. El paso fronterizo entre Perú y Chile se transformó en un punto de concentración, sobre todo de haitianos y venezolanos, que salieron de Chile por el endurecimiento de los controles migratorios ahí en Chile.
Claro, Perú no sabe si todos esos migrantes quieren pasar para quedarse en Perú o quieren pasar para simplemente seguir hacia el norte.
Ahí va la cosa, Mariano. Cientos de migrantes que salieron de Chile se están aglomerando hace semanas en el paso fronterizo entre la ciudad peruana de Tacna y la chilena de Arica, donde las autoridades peruanas les están impidiendo el paso porque no tienen los pasaportes sellados o la visa vigente. El gobierno peruano les cortó el paso, pero además envió 200 militares para reforzar los controles migratorios que antes ya había endurecido y militares que ya había enviado Chile de su lado. O sea, tenemos una frontera con migrantes, con problemas para pasar de un lado hacia el otro, con extranjeros, con ciudadanos que no son de ninguno de los dos países, queriendo trascender esa frontera, pasar esa frontera, y con militares postrados de los dos lados.
Y qué lugar simbólico esa frontera, porque fue justamente la de la Guerra del Pacífico hace más de 100 años. A Arica, que es el norte de Chile, es lo que Chile le afanó a Perú en la Guerra del Pacífico. O sea, que eso era peruano antes.
Le ganó en la guerra, sí.
Se lo robó.
Bueno, yo
se
no,
lo robó.
No,
era territorio peruano antes.
Está bien,
guerra.
Está bien. Sí, pero las guerras son eso. Sí. La guerra, es que eso es lo que son ocurre en las guerras.
Parezco un peruano, pero es un robo a mano armada.
Está bien, un peruano diría lo que dices tú.
Sí.
Y pero cualquiera que va a una guerra, cuando hay una guerra, suceden estas cosas.
Claro, pero yo me refiero a que antes de la guerra pertenecía a Perú.
Estoy de acuerdo contigo totalmente, pero simplemente lo que pasa, está pasando en Ucrania, está pasando.
Exacto.
O sea,
bueno,
es lo que ha pasado históricamente.
Pero yo considero que Rusia le robó territorio a Ucrania.
Por eso. Es lo que te quiero decir. Es cuando Israel gana la guerra contra el mundo árabe y se queda con Alto de Golán.
Son
lo que pasa. Bueno, los migrantes aseguraron que solo pretenden cruzar territorio peruano, como tú decías, Mariano, rumbo a sus países de origen o hacia Estados Unidos para encontrarse con sus familias.
¿Por qué voy para Venezuela? Porque yo tengo a mi mamá y a una tía. Se tiene la leche chivato y es esa por sindicato y el obispo genera su propiedad del señor Matanza. Voy para Venezuela porque yo tengo a mi mamá y a una tía que tiene cáncer y está a nivel 3. Y yo no, y yo mi hijo chileno, yo prefiero darle la vida.
Bueno, el testimonio de esta chica no se escucha bien. Bueno, estaba explicando que es venezolana y que tiene una tía con cáncer.
Necesitaba cruzar.
Y se quiere ir a ver a su tía, pero no le interesaba quedarse en Perú a esta chica.
Es lo que dicen ellos.
Era como una justificación en frontera.
Exactamente. No nos interesa quedarnos en ese lugar, sino pasar el país, pero para poder ir hacia...
Para ir a mi país de origen.
O para ir a Estados Unidos, dicen otros. O para llegar a otros países, hay que traspasar ese lugar. Al tiempo que militarizó las fronteras, el gobierno dispuso una amnistía de multas por 6 meses a los extranjeros que permanecen ilegalmente en Perú, para que en ese lapso puedan regularizar la situación. El problema humanitario que se vive en la frontera entre Chile y Perú en las últimas semanas se va a incrementar. Eso lo advirtió ACNUR en Perú, el representante de esa organización, que es Federico Agusti. Las personas migrantes llegan en situación vulnerable. No es que tengan grandes recursos, llegan con la intención de cruzar, y los recursos apenas son necesarios para eso, para cruzar, no para quedarse, explica Agustí. La gran mayoría de las personas que se presentan en la zona de frontera para pasar a Perú plantean que su ingreso va a ser de tránsito y nada más, no para quedarse. Al consultar a quienes salen de Chile, quienes quieren atravesar Perú, explican que lo hacen por el aumento del costo de vida en Chile. Muchos son venezolanos, plantean que quieren probar suerte en su país, volver a Venezuela, y otros que quieren buscar a sus familiares. Nuestro amigo Agustín indica que parte del problema es que la documentación que se les requiere es documentación que básicamente no tienen. Especialmente, ¿quiénes? Los venezolanos, que pueden demorar años en tramitar un pasaporte. De hecho, hay muchos venezolanos que viven aquí en nuestro país y no han podido tramitar su propio pasaporte, el venezolano.
Pero que basta con pasar cerca de la Cancillería y se ven las filas de personas haciendo fila para su documentación.
Claro. A esta situación se le suma que hasta no hace tanto, cuando los controles eran menores, muchos cruzaban de manera irregular. En medio de ese contexto, la situación se viene agravando debido a una investigación de un programa peruano que se llama Cuarto Poder. ¿Qué pasó en esa investigación? Bueno, una periodista en realidad, acompañó a un grupo de migrantes venezolanos que buscaban ingresar de noche a territorio peruano. Esta cosa que nos parece tan México-Estados Unidos, ¿verdad? Que nos hace pensar en esto, ¿no? Esta cosa de cruzar ilegalmente la frontera. Bueno, eso está sucediendo en muchos países de Sudamérica.
¿Se acuerdan con Venezuela, Colombia también?
Exactamente. Y bueno, lo que hace esta periodista es acompaña a un grupo de migrantes desde Chile por pasos ilegales por el desierto. En el camino son detenidos por vehículos militares, también de carabineros, que, según remarca la reportera, marcan el camino de los migrantes hacia Perú por rutas prohibidas. O sea, los ayudan a entrar. Claro. Y muestra que una vez que están en territorio peruano, decenas de migrantes ilegales, en su mayoría venezolanos, colombianos y haitianos, se quedan a vivir en parques y en la vía pública de la ciudad de Tacna.
Es lo que decía aparte la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Es Perú, por ejemplo, tiene tanta selva amazónica, tanta frontera con selva, que no desde Chile, pero desde países como Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, te puedes meter por la selva amazónica.
Claro.
O sea, en medio de la selva amazónica y entras a Perú, ahí los controles son dificilísimos.
Exactamente, y ese es el problema que están teniendo, la entrada ilegal, y hay una masivo movimiento de personas desde Chile, Asia, Perú, por ejemplo, pero eso genera un problema porque a veces la gente llega, la mayoría de los casos, sin un dinero como para vivir, termina viviendo en las calles, termina viviendo en la vía pública, termina aumentando los problemas de inseguridad, sobre todo en la ciudad de Tacna. Entonces se le está escapando de las manos también a los peruanos en este caso. La respuesta del primer ministro de Perú al programa que está denunciando una coima, ¿no? Porque está diciendo los militares le están mostrando el paso. ¿Por qué le están mostrando el paso? Y bueno, porque aquí atrás hay algo que tiene que ver con dineros clandestinos, ¿no? Y con pasajes, lo mismo que pasa con los coyotes en Estados Unidos, pero en este caso, bueno, los militares están involucrados. El primer ministro de Perú, Alberto Otarola, afirmó que sería un hecho muy preocupante si se confirmara la denuncia del programa de televisión Cuarto Poder sobre el ingreso de migrantes ilegales a territorio peruano guiado por militares chilenos. O sea,
a la que se enteraron por el programa.
Bueno, lo que pasa que ahí el problema aparte es, podría ser, por un lado, esto que estoy diciendo yo, que los militares estén tocados, o sea, que les den dinero por eso, o sea, que les den plata para que los pasen.
Para dejar pasar.
Y la otra es que haya una orden más arriba,
claro,
que les esté dando a los militares, claro, chilenos la posibilidad de que los peruanos salgan. ¿Se entiende lo que voy?
Sí.
Ya es un problema diplomático. Uno es un problema legal de Chile y de que tendría que hacer una investigación de sus propios militares. La otra es un problema diplomático que dice, tenemos de este lado a militares que le están diciendo por dónde tienen que pasar a los venezolanos, colombianos y haitianos para que salgan del país, para sacarse el problema de arriba y dárselo a Perú. O sea, entendiendo a un ser humano como un problema, lo cual ya también es un problema. Más allá de esta polémica, el representante de ACNUR señaló que cuando se militarizan las fronteras, los migrantes buscan otras alternativas. A veces es como contener el cauce de un río con la mano. Al principio se aguanta un poco, pero luego te va a pasar por entre los dedos. O sea, el problema va a seguir estando. Por eso considero que lo más adecuado es buscar mecanismos adecuados, regulares, razonables, para que puedan hacerlo por los canales que corresponden y que ambos países se pongan de acuerdo en ese sentido. Pero más allá de todo esto, siguen existiendo ellos, ¿no? Los clandestinos que los gobiernos miran para el costado y que existen.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida.
Al sur del paso limítrofe, Carolina Toja, ministra del Interior chilena, dijo que las críticas al presidente Boric, de izquierda, que hizo el alcalde de Tacna, no contribuyen a hacer frente a la crisis de la frontera, y destacó que su país vive todos los días el tema de la migración con responsabilidad. Toja le respondió de esa manera a Pascual Guisa, quien acusó a Boric de trasladar los problemas a la frontera. Esto que estábamos hablando de que pasen, así no son mi problema. La ministra dijo a la prensa que la Cancillería de Chile ha estado en contacto con Perú desde el primer momento de la crisis de frontera. En declaraciones a CNN, el alcalde peruano criticó en duros términos a Boric por las crisis que se viven en las fronteras de ambos países. No debemos permitir que un innombrable e irresponsable traslade los problemas a la frontera, dijo. Y agregó, lo más responsable es poner un vuelo humanitario, si ellos quieren, como están manifestando. Desde hace algo más de dos semanas, grupos de migrantes se encuentran en esa frontera, provienen de Chile, como les decía, tratan de ingresar a Perú, realizan bloqueos, protestas esporádicas, incluso han chocado en ocasiones con la policía. Gerardo Espíndola, que es alcalde de Arica, dijo a una radio, Programas de Perú, que esta situación se detectó hace 5 meses, sobre todo la de los venezolanos, porque los haitianos estaban en una zona desde hace bastante más tiempo. Si no se ordena la migración, va a pasar lo mismo que con Venezuela, que ante la falta de Estado aparecieron las mafias, los carteles, los traficantes de personas y de criminales, que se aprovechan de la situación y se internan en nuestros países con armas y cometiendo una serie de delitos, manifestó. Lo delicado de la situación en la frontera generó una alerta por una eventual crisis humanitaria debido a la falta de agua, comida, instalaciones higiénicas. ¿Vieron todo lo que estamos hablando y todos los problemas que se van derivando de este problema inicial?
Es un abanico enorme que se
son
abre
seres humanos que van sumando problemas a sus problemas. Entonces, la Organización Internacional para las Migraciones expresó preocupación por las penurias que están pasando estas personas en esa frontera. El representante de ese organismo en Perú, que es Mateo Mandrile, señaló que se han reportado casos de niños con fiebre, deshidratación, niños, estamos hablando de niños. Piensen en sus casas, en sus hogares, cuando se enferma un niño, cuando les hace fiebre, cómo se preocupan, lo llevan a la camita, le dan el Lactrón, ¿no? Ah, y lo miden cada 6 horas. Estamos hablando de gente en condiciones nefastas para poder tener niños ahí.
Que tienen lo opuesto a eso.
Claro, ¿no? Que tienen lo opuesto, que no tienen dinero, que no tienen medicación y que tienen, bueno, fiebre, deshidratación, madres gestantes. Y bueno, hay un pedido de diálogo entonces desde los organismos entre las autoridades de Perú y Chile. Bueno, resuelvan esto, gente. Resuelvan esto para que no haya más desaparecidos, por favor.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo
las autoridades chilenas están planteando la creación de un corredor humanitario que les permita retornar a su país de origen a los migrantes, pero Perú no es el primer país con el que Chile tiene problemas por este tema. En marzo, por ejemplo, Gabriel Boric le pidió a los gobiernos de Bolivia y de Venezuela que recibieran a los migrantes deportados por las autoridades chilenas en medio de nuevas medidas para reducir el ingreso irregular de migrantes, en su mayoría venezolanos, por la frontera norte de Chile. Dos semanas después de decretar la militarización de las zonas clave en la frontera que Chile comparte con Bolivia, con Perú, Boric visitó la localidad del altiplano de Colchane, ubicada a 2 kilómetros del territorio boliviano y uno de los pasos más usados por los migrantes para ingresar a territorio chileno. Nuestra prioridad está en proteger la frontera para asegurar una migración que sea regulada, regular, segura y ordenada, dijo Boric, que advirtió que una de las trabas que entorpece la deportación de quienes cometen delitos es que los gobiernos de Bolivia y Venezuela no están recibiendo a las personas expulsadas.
Bueno, ¿cuál es la situación hoy en el norte de Chile?
Las autoridades chilenas calculan que tienen unos 21.553 personas que ingresaron a Chile el año pasado a través de Colchane, una comuna fronteriza en la norteña región de Tarapacá, de 1.680 habitantes nada más. Además de los venezolanos, las autoridades afirman que también se ha incrementado la llegada de personas provenientes de países como Colombia, Haití, El Salvador. Por eso, desde finales de febrero, más de 600 militares están en esa zona, desplegados ahí para colaborar con el control migratorio. Boric señala que el objetivo de esta estrategia es revertir la ausencia prolongada de Estado en la zona, con más recursos, con mayores herramientas. Y según estimaciones del alcalde de Colchane, Javier García, el país recibe al menos 400 personas indocumentadas al día por la zona fronteriza donde se encuentra el poblado, uno de los cruces, como les decía, más utilizados. ¿Qué pide el gobierno de Boric? Bueno, aseguró que una prioridad para su gobierno es agilizar diálogos con las autoridades de Bolivia y de Venezuela para que reciban a las personas que son expulsadas. Boric insiste en que su gobierno va a lanzar una actividad diplomática intensa con La Paz y Caracas para que reciban a los ciudadanos deportados. La expulsión de un ciudadano, ¿cuánto le cuesta más o menos a Chile? Bueno, unos $3.000. Eso es lo que explicó el jefe del Servicio Local de Migraciones chileno. Sin embargo, el problema no es solo el dinero, el problema es que se abra el espacio aéreo para que puedan ser recibidos.
¿Y cómo está esa mesa de diálogo, César?
Y bueno, por ahora no están los resultados que esperaban, o por lo menos lo último que leí, no estaban los resultados que esperaban. Pero bueno, son trámites muy engorrosos, son trámites administrativos también muy engorrosos estos que están llevando adelante. Además, Boric recordó que Chile y Bolivia no tienen relaciones diplomáticas del 78, lo cual complica más todo esto, porque se rompieron los últimos vínculos con ambos países debido a la demanda boliviana eterna
para salir al mar.
Ahí está.
Que Chile no ha escuchado.
Bueno, ahí el principal desacuerdo es que Bolivia quiere recuperar 400 kilómetros de costa y 128.000 kilómetros cuadrados de territorio que perdió justamente en la guerra del Pacífico a manos de Chile, o que como si no.
Que Chile se las afanó. Yo sobre todo reivindico Arica para los peruanos.
Bueno, bien. Entonces este es un problema que ya tienen ambos países, y Chile insiste en que gracias a ese tratado Bolivia tiene acceso libre de impuestos a puerto chileno, de Arica, esta historia que si un día podemos profundizar más, pero que bueno, que viene de data de mucho tiempo atrás.
Sí, fines del siglo XIX.
Lo cierto es que la llegada de inmigrantes sin papeles en el norte de Chile, bueno, se ha podido reducir con esto de la militarización con respecto al mismo periodo de 2022, pero continúa siendo un problema. Y lo
qué fácil sería si el presidente de Perú fuera Pedro Castillo, ¿no? De izquierda como Boric. Ahí no tendrían el problema que tienen hoy con Dina
Boluarte.
Pero
ya lo tenían el problema.
El tema de la frontera cerrada, inmigración, si hoy el presidente peruano siguiera siendo Pedro Castillo, presidente de izquierda como Boric, seguro que habría otro diálogo, ¿no? Al ser la presidenta Dina Boluarte, de otra ideología, se da más el choque, ¿no? Entre los gobiernos.
Sí, igual Boric, viste que es una izquierda que ha criticado, por ejemplo, muchísimo a Ortega.
Sí,
Nicaragua.
Y ha sido un poco crítico con el chavismo también, con Maduro, un poco.
Me parece que Boric es una izquierda más progresista.
Sí, sí.
Y no es una izquierda de que tiene la concepción de un Ortega, de un Maduro, de un Pedro Castillo.
No, pero bueno, pero el mismo Boric ha dicho que él apuesta mucho a tener buen diálogo con Colombia y Venezuela, que son dos gobiernos de izquierda hoy, ¿no? Sí. En cambio con Perú no tiene mucho diálogo. Si Castillo fuera el presidente, quizás sí.
Pasa que el problema es más amplio. Yo en esto sí coincido con Boric. Lo que dijo en la cumbre iberoamericana de Santo Domingo en República Dominicana, él le pide a los líderes presentes en esa cumbre ser capaces de trabajar en conjunto entre los diferentes países de origen, de tránsito y de destino. Creo que es por ahí el problema, ¿no? El tema es cómo trabajar para solucionar este problema más allá de dos países. Esto es un problema del continente. Esto es un problema de todo Sudamérica. Ayer leía que Estados Unidos está por poner centros migratorios, por ejemplo, en Centroamérica, sí, para poder solucionar el problema.
Claro, bueno, nosotros, o sea, de este problema igual somos sudamericanos, pero quedamos afuera nosotros los uruguayos, ¿eh?
¿Cómo? Sí, estamos bastante afuera. Es un problema más de la zona oeste.
Pacífica, digamos.
Sí, pacífica, es verdad. Pero bueno, las zonas donde se han ubicado los militares concentran un aumento a nivel nacional de los delitos asociados al tráfico de personas, de armas, de drogas. Por eso te digo, es un problema que trasciende lo migratorio, que se separa en otros lugares. Por ejemplo, en el caso de Tarapacá, es también el lugar de Chile que tiene la mayor tasa de homicidios asociados al crimen organizado, por decirte algo. Entonces, allí las fuerzas especiales hacen controles de identidad, revisión de equipaje en caso de que existen elementos, indican el pasaje de las personas, detención de personas. O sea, el trabajo allí se está complicando en esa zona porque trasciende lo migratorio y se están transformando. Hay problemas que están relacionados ahora al crimen organizado, también al tráfico de personas, a la droga, al narcotráfico. Entonces, me parece a mí, y en esto, opinión absolutamente personal, que es un problema no de Chile, no de Perú, no de Venezuela, no de Bolivia, no de Haití. Es un problema que trasciende las fronteras, y por eso escuchamos tanto a Manu Chao hoy, porque es el hombre que le canta a las fronteras.
Vamos a cerrar con él también.
Y obviamente vamos a terminar con él, porque me parece que sí, que si los políticos realmente hicieran su trabajo por y para la gente, sería otro el mundo. Eso es lo que yo pienso.
Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Calavera no llora, serenata de amor. Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda, soñé una mañana que en fin se podía, soñé de un amor de noche y de día, soñé la fortuna, soñé la alegría, soñé de la luna que no se rendía y que a mi gato